El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeobesidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti.
¿Y si el parto no fuera miedo sino confianza? El doctor Emilio Santos te invita a descubrir El don de parir, un libro que transforma la mirada sobre el embarazo y el nacimiento. Una guía cercana, humana y poderosa para vivir el parto como lo que realmente es, un acto de vida, fuerza y plenitud. El don de parir, disponible ya en Amazon.es y Amazon.com, porque dar vida también es un regalo.
La cuenta nómina de Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Hazte cliente online. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Cajamar. Distintos desde siempre.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad. Muchas veces sin contárselo a nadie. Como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
Bueno, pues volvemos aquí, como no puede ser de otra manera, con cosas muy interesantes, alegres, relacionadas con la cultura. Y para ello saludamos, por supuesto, a Elena García. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás hoy?
Muy bien. Se ha pasado prontito esta semana, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, da gusto volver aquí de nuevo contigo.
Bien, ¿has vendido ya muchos libros?
Bueno, ahí estamos. Sí, bueno, alguno más.
Ahora le damos publicidad, un empujito por ahí. Y nos has traído a una persona, bueno, pues que nos va a contar un proyecto muy interesante, se llama Inma García.
Correcto.
Peris. Ella es una persona que vive en la Comunidad Valenciana, bueno, directamente afectada por la DANA. Tiene una patología que ahora ella nos comentará y que nos trae un proyecto muy chulo, ¿no?
Sí. Davol, hola, Inma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, hoy Javier, aquí en el Sube el Ruido que se lía, pues he querido traer a Inma porque obviamente vamos a hablar de una cosa tan importante como son las discapacidades invisibles, que es la que yo sufro, de lo que es tener una incapacidad, en este caso de una total o una absoluta, y cómo de, bueno, pues romper su vida, porque al final la incapacidad le conlleva no poder hacer nada, cómo renace como la de Fénix y nos trae un proyecto como es Davol, en el que da visibilidad y potencia y sensibiliza a las mujeres con discapacidad del mundo rural. Y bueno, pues aquí, bueno, del mundo rural no. Que el mundo rural es mío, ahí lo dejamos. De Valencia total y absoluto. Inma, pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos un poco, cuéntanos de ti.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradeceros que me prestéis este ratito en este espacio. Y bueno, pues eso, soy Inma, soy filóloga de profesión, soy promotora de igualdad de hace nada, 2-3 años, porque bueno, me tuve que de repente, a los 16 tuve dos desprendimientos de retina, teniendo miopía magna. Y no se sabía por qué, en ese momento era como, uff, tan jovencita, tener desprendimientos, y a través, después de las operaciones, pues empecé a ver doble. En ese momento, tengo hoy 51 años, a los 16 que me pasó, era como, me daban la enhorabuena en la FE en Valencia porque no me había quedado ciega, y me decían que no le diera importancia a la visión doble, que eso me acostumbraría. y nunca me llegué a acostumbrar.
Piensa, Javier, lo importante que es ver en doble. O sea, es una cosa que yo, intento cruzar los ojos y digo, es que es inviable, ¿no? Es su día a día.
¿Qué sensación tienes?
A ver, hoy te digo que como ya el no esconderlo y el decirlo y el poder deciros, pues veo tu cara a la izquierda doblada otra vez. La sensación que tengo es de mareo constante, pero es verdad que he hecho terapia visual, aunque no hemos conseguido juntar las dos imágenes, pero sí que me ha hecho pues aprender un poquito de mí, saber que no tengo que girar la cabeza rápido para no marearme, pero bueno, es como me dijo una oftalmóloga en la FED de Valencia, es de las cosas más incapacitantes que hay.
¿Y no hay ninguna cirugía? ¿No hay nada?
Yo ya llevo muchas cirugías, llevo muchos tratamientos y el único que hay ahora, porque tengo tanta patología dentro del ojo, tantas heridas, que lo mejor es no tocar y la única es taparme un ojo o llevar como he llevado una lentilla opaca dentro del ojo, pero mi cuerpo no lo ha aceptado. Llevar una lentilla opaca no es llevar un trozo de cartón, es llevar una lentilla con un material que igual te refleja la luz. Sí. Entonces sigues viendo como una imagen fantasma al lado. Entonces es pesado.
Pero tú no has tirado la toalla, has hecho cosas.
Claro, es que lo que yo digo, yo creo que mi proyecto con el que quiero ayudar y lo que yo digo, quiero ser esa persona que a mí me hubiera gustado ser. Encontrarme a los 16 años no habían referentes, yo no podía buscar en internet mujer y discapacidad visual. Claro. Entonces intenté esconder porque yo lo que quería era seguir estudiando, me encantaban los idiomas, quería comunicar, hice filología, como he hablado con Elena y me dice, ¿cómo lo hiciste? Digo, pues con mucho tiempo.
Claro, porque pensar que estudiaba con la letra doble, que yo digo, ¿pero cómo se hace eso? O sea, es súper difícil.
¿Lees así? ¿O tienes algún dispositivo o algo?
Hoy día, aparte de que la visión me ha ido a menos, hoy tengo baja visión, en ese momento era miopía magna, y hoy sí que me lo agrando todo. Claro, hoy están los dispositivos digitales. Yo hoy el móvil, que es también lo que reivindicamos las personas con discapacidad invisible. Yo he oído mucho lo de, es que no se te nota. Es que se te ve tan bien, es que se me tiene que notar. Claro, que se tiene que notar. Entonces hoy en día el móvil es mi... Yo me agrando la letra como quiero. Hay días que un liquidito que tengo también en la mácula emborrona esas letras y da igual que me la ponga a letra 20, que no... Pero bueno...
tecnología.
Audiolibros también, ¿no?
Exacto, ahí está. Pero es complicado cuando te has acostumbrado a leer. Es complicado. Claro. Prestar la atención, bueno, también he de decir... que ahora hace relativamente poco han averiguado después de pruebas genéticas que todo lo que me pasa viene por una enfermedad minoritaria, un síndrome llamado Stickler, que afecta al colágeno del cuerpo y me está afectando al oído. Pero he intentado con audiolibro y es difícil yo que la atención la tenga ahí en... Es difícil.
Sí. Oye, ¿qué es el proyecto Double?
Sí, el proyecto Double es pues el proyecto con el que he querido mostrar cómo es mi día a día viendo doble, porque era muy difícil explicarlo. Tú puedes decir, cuando tienes miopía o cuando ves mal, dices, pues ponte debajo del agua, abre los ojos, y cuando veas borroso es así, como veo. Pero ver doble era siempre explicando. Se me dobla la imagen a la izquierda. Entonces lo que he hecho es, con ayuda de una persona que entiende de fotografía, una persona que entiende de informática...
¿verdad?
¿El qué, perdón?
Es un familiar tuyo.
Sí, sí, el chico de informática me ayudó, tal, pero luego es verdad que fuimos a un estudio de producción en Valencia, el estudio Paco Mora, que ellos hacen producciones para museos y me ayudaron, les interesa mucho también el tema social y hemos creado pues eso de 26 imágenes de cómo es mi día a día, era con mi móvil, yo sacaba imágenes y ellos me las recreaban con... pues cómo era doble. Yo estaba con ellos y decía, pues no, un poquito más a la izquierda, un poquito porque es muy fiel a como yo veo. Pero hay imágenes desde cómo es pintándome los labios, que es, bueno, es un reto, a cómo es mi mano sacando la ropa del armario, a cómo fui al cole donde yo di clases más de 15 años. No sabía aún que el proyecto dónde iba a llegar, pero dije a mis chicos, os puedo hacer una foto. Y quería yo reproducir cómo era ver a esos alumnos dobles. Cuando vinieron a ver la exposición por primera vez, muchos me dijeron, jo, te he tenido 2 años como profe y así me veías. Pues sí, en ese momento Sí, yo no lo decía porque mi cometido no era decirlo y hoy lo digo y lo que quiero es...
Y pues, se puede ver también, porque en Instagram hay una foto que yo la he visto dentro de sus redes sociales, sí, que alucina de cómo veía a sus alumnos. A mí me ha llamado mucho la atención esa parte doble, ¿no?
¿Cuál es tu red? ¿Cómo se llama?
Sí, se llama en Instagram es Imachu con doble M, I-M-M-A-X-U.
Vale, para que lo quiera... Que lo quiera bien. Oye, afectada por la dana, Catarroja, fue uno de los sitios más complicados, sí, más allá de los tiempos de las alarmas, etcétera, etcétera. La alarma, estas alarmas que se lanzan cuando surgen estos problemas tan importantes, ¿están adaptados para vosotros?
A ver, era auditiva. En este momento también, claro, es verdad que fue la primera vez que yo escuchaba una alarma.
Sí, sí, bueno, ojalá que nunca más pase.
Yo la escuchaba con mi hijo de 14, tengo dos hijos, uno de 21 y uno de 14, mi marido y mi hijo de 20 habían salido a por los coches, sí, y yo estaba con el de 14 y tampoco sabía qué eso, qué era ese pitido.
Claro.
Lo que pasa que bueno, más allá luego no había luz, no había, y os puedo contar respecto a lo que estamos hablando de la discapacidad visual, es que yo vivo en un cuarto piso y bueno, de repente era de noche y solo oías el ruido del agua.
Claro.
Y lo dicho, la alarma era auditiva, pero tampoco sabíamos qué era eso. Era un ruido estruendoso cuando ya llevaba la gente dos horas. Mi marido y mi hijo ya estaban dos horas fuera.
Pues dicho queda, para que quien haga este tipo de avisos, que lo haga accesible para todos, porque también
así
tenemos
es
el mismo derecho, yo creo, ¿no?
Así
Oye, Dule ha cruzado fronteras, ¿no? Ha ido a Argentina, a Miami, ¿no? ¿Y qué tal ha ido por ahí?
Sí, sí, pues a ver, ha ido a fronteras a nivel online.
Sí.
Lo que yo, pasa es que Davol nació en el 19 y vino la pandemia.
Sí.
Genial y gracias a Dios que la 11 se había interesado y yo había hecho las imágenes, las había puesto online, la exposición está online y le había puesto con códigos QR para que si venían personas con discapacidad visual total, pues pudieran disfrutar igual de la imagen contada por mí mismo.
Uh-huh.
Por mí misma, perdón. Y bueno, lo que hice es, ya que vino la pandemia y no podía salir con ella a ningún centro escolar, ni lo que hice es buscar, buscar sitios que hablaran de discapacidad y pudiera presentar yo Davol. Lo presenté en Telemundo y en Argentina y en Miami en programas de radio audiovisuales que, vamos, que hablaban de discapacidad, pues como aquí estamos ahora, y les interesó muchísimo. De hecho, colaboro con ellos habitualmente.
Oye, pues nos encanta haberte escuchado, desearte que sigas con este proyecto hasta donde tú quieras llegar, que cruce muchas más fronteras y que tengas todo el éxito del mundo, porque la verdad que nos parece sobre todo un ejemplo de normalización, de cuando surge algo así, igual que Elena, que es una fantástica, pues que podáis ayudar a muchas más personas, que es de lo que se trata.
Pues,
entre todos vamos a hacer lo posible.
Muchísimas gracias y nada, para eso está, para eso. Mi objetivo es ese.
Gracias.
Es como digo, es ser, yo no referente, me parece muy, muy, muy grande la palabra, pero intentar ayudar a esas niñas, a esas adolescentes, a esos niños que dicen, ¿qué me pasa y qué puedo hacer?
Claro
que adelante y
las discapacidades invisibles que siempre se nos olvidan, ¿verdad, Elena?
Exacto.
Bueno, ya nos estás preparando el siguiente, ¿no?
Sí. ¿Has visto? ¿Te ha gustado este, verdad?
Sí, me ha encantado. Okay, claro, ¿cómo me va a gustar?
Lo más.
Hombre, traer personas así, hombre, claro que sí.
Muchísimas
Oye,
gracias.
Gracias a las dos. Gracias, Elena.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues nos vamos a nuestro espacio central, que es la arqueología y la accesibilidad, que forman hoy un binomio indispensable para comprender pues cómo debe gestionarse, interpretarse y compartirse el patrimonio en sociedades democráticas e inclusivas. Durante décadas, los yacimientos arqueológicos, museos de sitios y centros de interpretación han sido espacios donde la participación del público se da por sentada sin cuestionar si realmente todas las personas podían acceder en igualdad de condiciones. Y evidentemente, pues no. Sin embargo, el paradigma actual exige mirar más allá de la simple conservación física. El patrimonio cultural solo es patrimonio cuando puede ser vivido por todos, experimentado y entendido por todos. La accesibilidad, pues, aplica a la arqueología, no es un gesto de cortesía, sino una adaptación que es secundaria. Y para hablarnos de esto, pues como siempre, traemos gente que sabe de ello y que nos va a informar, que nos va a contar la compatibilidad y las posibilidades que tiene de hacer este ámbito de la cultura, que como hablamos de cosas tan antiguas parece que es imposible, pues para acercarlo a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y para ello hemos, como decía, llamado a Carolina Martín Carretón, que es arqueóloga y que se encuentra en el estudio, y a la que quiero saludar. Carolina, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias a todos por venir y por bueno, intentar abrir los ojos a quienes los tienen cerrados para no entender que la arqueología y la accesibilidad son perfectamente compatibles.
Sí, y sobre todo quiero partir de un punto fundamental, y es que la cultura es un derecho fundamental. Desde hace muchas décadas, 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto, la cultura debería ser accesible a todas las personas. Además, nos encontramos en un momento concreto donde esto empieza a pasar ya de manera internacional e incluso nacional. Entonces, todas las comunidades autónomas deben y están revisando su patrimonio arqueológico, porque la arqueología es una parte fundamental de la cultura, que además está en un momento de gran demanda social. Las personas, el turismo cultural, el turismo arqueológico, pero como alternativa de ocio también, es algo que está muy demandado socialmente. Sin embargo, el binomio arqueología y accesibilidad, por ejemplo física, se encuentra ciertamente abandonado, ¿no? Porque a veces resulta como muy utópico, ¿no? Un yacimiento arqueológico de difícil acceso, adaptarlo, por ejemplo, físicamente. Por ejemplo, aunque no en exclusiva, porque la accesibilidad, como la discapacidad, ha de ser universal, no solamente hay discapacidad física.
Claro.
Por mi profesión, la arqueología, a mí me ha resultado interesante estudiar este campo, este binomio, pero es extensible a cualquier tipo de discapacidad, por supuesto.
Nosotros, cuando queremos eliminar una barrera en un edificio que es protegido, nos contamos no solamente con la barrera, sino con la barrera de no poder hacer nada por desprotegerlo. Bueno, yo creo que eso también es otra cuestión que está ahí en el aire, porque evidentemente si hay un facultativo que determine que es compatible la accesibilidad en un entorno protegido, es posible. Pero no quiero ni pensar lo que te puedes estar encontrando tú cuando investigas estas cosas, ¿no?
Hace unos años, unas décadas, bueno, unos años más bien, se planteaba el debate de cómo el patrimonio histórico, el monumental, no el arqueológico, podía resultar accesible físicamente sin dañar el bien, ¿no?
Eso es.
Esto se ha ido superando. De hecho, en la actualidad y en nuestro país hay importantes arquitectos especialistas ya en patrimonio monumental, y se ha ido encontrando un equilibrio. Hoy no, aunque hay mucho edificio histórico que aún está en proceso de adaptación, porque esto es algo menos rápido de lo que nos gustaría, pero no se nos ocurriría no poder acceder físicamente al Museo del Prado,
claro,
o al arqueológico o a un edificio público importante. Ya hay una legislación y una normativa en materia de accesibilidad, incluso para edificios históricos. Con la arqueología es diferente, porque nos encontramos en un entorno muchas veces rural o de campo, es una orografía distinta, y hace necesaria otras adaptaciones, ¿no? Un edificio, aunque sea protegido histórico, es más fácil. Hoy yo creo que ya está superado eso, las edificaciones históricas se están adaptando. Pero la arqueología queda un poco relegada, ¿no? Porque se presupone que es un entorno más complicado,
claro,
por lo menos en la comunidad.
¿Ya hay algún yacimiento arqueológico accesible que esté adaptado? ¿Dónde están?
Sí, en la investigación que yo he realizado, al final del gran número de yacimientos que hay, casi ningún madrileño sabe que hay más de una treintena de yacimientos arqueológicos en la Comunidad de Madrid. Hay un ratio, un porcentaje no muy alto, unos 6 u 8 yacimientos que están mejor adaptados. Ahora bien, no en materia de discapacidad cognitiva o del desarrollo, sí en la física, pero no de manera autónoma, y algunos con graves carencias, ¿no? Esto es algo que a nivel nacional se ha ido superando con los años. Aquí estamos yendo más despacito. Entonces es un buen momento para ponerlo en relieve, porque si salimos a otra comunidad autónoma, incluso algunas muy cercanas, ya tienen grandes yacimientos arqueológicos que están puestos en valor de una manera más responsable socialmente, ¿no? Y aquí, un poco porque es el terreno arqueológico que se tiene menos en cuenta en lo cultural general, es menos monumental que el visible, y un poco porque quizá Madrid es una comunidad con unas alternativas de ocio muy potentes, claro, pero esto se está quedando un poco atrás.
Bueno, al final la gente busca cosas nuevas dentro de lo antiguo, como puede ser esto, que es muy antiguo, pero evidentemente también gusta ver cómo han sido nuestras civilizaciones, ¿no? Y, en fin, más allá de todo eso. Estás haciendo un trabajo de investigación, ¿no? Sobre lo que es el plan de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué te has encontrado?
Pues es un plan que se publica, ¿no? y comienza a proyectarse en 2003, estamos hablando de hace 22 años, con una vocación de continuidad que en realidad no se da, ¿no? Se reconoce de alguna manera en sus fundamentos que la sociedad madrileña y que las personas de la comunidad están desconectadas de su patrimonio arqueológico y que con este plan se van a acercar a él, ¿no? Esto es algo que ya digo que no se actualiza, a la par que en el resto de las comunidades autónomas sí que se está haciendo, ¿no? Entonces se ha quedado un poquito desfasado. Uh-huh. Publican en ese momento 31 yacimientos arqueológicos visitables, algo que, bueno, pues no tiene luego un recorrido. Hay muchos que cerrarán, otros no llegarán a abrir, algunos tienen unas visitas muy limitadas y sus puestas en valor no han ido avanzando como han ido avanzando las puestas en valor de otros patrimonios culturales o arqueológicos en otros lugares, ¿no? No están adaptados pues a la discapacidad fundamental, claro, y ni siquiera a veces a la visita pública, ¿no? Entonces, en este estudio, en esta investigación, de esos 6 u 8 que comento que son un poco más accesibles, ¿no? Al menos para discapacidad física, de manera autónoma tan solamente uno, que es Complutum, en Alcalá de Henares, es un yacimiento que permite una visita más o menos autónoma. Ninguno de ellos ha implementado ya las diferentes opciones que hay para discapacidad cognitiva, sensorial, de desarrollo. No tenemos apenas, bueno, no hay lectura fácil, no hay bucle magnético, no hay recorridos específicos. Y la accesibilidad física, ya digo, sigue siendo complicada y completamente imposible sin asistencia.
Lo que yo creo es que no hay voluntad política, porque hacerlo accesible para discapacidad física debe ser lo más difícil, pero el resto de patologías no creo que sea tan difícil, ¿no?
Os invito aquí, a todo el que tenga interés, a acceder a la web de la Dirección General de Patrimonio, que es el único recurso donde nosotros, como socialmente como individuos, podemos conocer qué yacimientos hay y si podemos ir a verlos. No hay una web específica de arqueología, no tiene ni siquiera una herramienta de accesibilidad. Esto es algo que hoy en casi ninguna web se da.
Claro.
Eso ya es muy significativo del estado en el que nos encontramos con respecto, porque si una web, una herramienta de accesibilidad se debe tardar 16 segundos en hacerla con un departamento informático a la altura de la Dirección General de Patrimonio, pues imaginemos lo demás, ¿no? Entonces, esto hay que revisarlo, es muy importante.
¿Has podido analizar otros países cómo están en este sentido?
He querido hacer una comparativa. A nivel internacional se me escapa un poco más por conocimiento vocacional mío pero sí que he mirado en comunidades, sobre todo muy cercanas. En cada comunidad tenemos unas figuras importantes que son los parques arqueológicos, los conjuntos arqueológicos o culturales, se denominan de diferente forma según la comunidad. Son herramientas de gestión del patrimonio arqueológico con unos planes y unos proyectos individuales y unos presupuestos también. Esto lleva seguramente una década o más en las diferentes comunidades. ¿Qué permite actualizar esos recursos culturales arqueológicos según el entorno en el que nos movemos? Si estamos en unos parámetros ya de accesibilidad y de aceptación de la discapacidad como parte absolutamente fundamental en la sociedad, pues hay planes y hay proyectos dentro de esas herramientas para que se gestione en consecuencia, ¿no? Aquí esto no lo tenemos, claro, y es una de las cosas que es fundamental actualizar, porque estamos atrás.
La normativa que se aplica es de ámbito nacional, con lo cual entiendo que si se puede aplicar en una comunidad autónoma y en otra no, es por una cuestión de interpretar la norma, ¿no?
Sí, hace en torno a 5 o 10 años había un gran debate porque se tenía absolutamente aceptada la adaptación de los entornos a la discapacidad, pero desde la teoría, desde la parte filosófica o académica de esta temática, demandaba más normativa, tanto a nivel nacional como autonómico, porque la normativa y la legislación autonómica es la que se aplica, ¿no?, también en la cultura, que es competencia de las autonomías. Entonces se ha hecho, se ha generado mucha legislación y mucha normativa, y ahora nos seguimos encontrando en un momento absolutamente teórico. O sea, es urgente la aplicación práctica de todo. Ya no se pueden tirar más balones fuera, no se puede decir qué normativa, qué incompatibilidad de adaptación. O sea, ya hay que ejecutar, ¿no?, porque se está haciendo en otras comunidades.
Para el que desconoce el ámbito de la arqueología, desde luego, a lo mejor ir a ver un yacimiento pues le puede llamar la atención relativamente hasta que le cuentan los años que tiene y muchas otras cuestiones más, ¿no? Pero la arqueología, ¿para qué es importante? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Podemos entender de dónde venimos y cuál es nuestra evolución?
La arqueología nos dice todo lo que somos, todo el entorno en el que estamos, cuál es la diferencia con otros entornos, con otras personas, y además es un momento en que las personas, toda la sociedad, se identifica enormemente con el patrimonio cultural y con la arqueología en particular, ¿no? Uh-huh. Porque se ha superado un sesgo académico que había hace muchos años en el cual la arqueología y la cultura eran un poco elitistas, ¿no? Y ahora la transferencia del conocimiento y el interrelacionar esos conocimientos y la sociedad está enriqueciendo a las dos partes, ¿no? Entonces está funcionando muy bien, y de ahí el auge del turismo cultural y la demanda social que hay hacia estas actividades, hacia este ocio. Sin embargo, se excluye a una parte de esta sociedad, y el no adaptar este entorno a la discapacidad también, en un momento en el que todas las personas con discapacidad están adquiriendo una vida diferente, no más autónoma, pues lo sigue segregando, ¿no?, en estos entornos.
Pues Carolina Martín, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esto tan interesante.
Muchas gracias a vosotros.
Nos gustaría hacerte un acompañamiento para que la administración también pues tenga en cuenta estas circunstancias.
Sería estupendo.
Desde luego es importante que toda la ciudadanía conozca eso. Cuando digo toda, es toda.
Sí, sí, sería así estupendo.
Gracias por el trabajo y seguimos hablando. Gracias.
Muchas gracias.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues nada, y ahora vamos a un tema que es muy recurrente cuando tenemos medicación en casa y decimos, bueno, ¿cómo hay que conservar los medicamentos que tenemos? Porque se nos pueden deteriorar. La insulina tiene que estar en la nevera, no tiene que estar en la nevera, las pastillas en un sitio seco, húmedo, en fin, bueno. Y para eso, pues contamos con nuestros grandes colaboradores de Vida Farma para contarnos este tipo de peculiaridades. Y hemos invitado a Cristina Guillén, que es farmacéutica. Oye, hola Cristina, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Que ya has estado por aquí además.
Sí, ya he estado por aquí.
Ya
sí.
Te tenemos aquí fichada.
Sí.
Bueno, oye, mira, nos preguntan muchas cosas las personas en general, la ciudadanía en general, cuando se trata de medicamentos. Y una de ellas es que, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al usar, por ejemplo, inhaladores de dosis media?
Pues a ver, es difícil utilizar un inhalador, ¿no? Porque nos encontramos con un dispositivo que no hemos visto nunca.
Claro.
Y entonces, pues es verdad que pues muchos de los errores que nos encontramos es, por ejemplo, pues no sabemos agitarlo bien, no sabemos cómo poner la boca bien en el dispositivo. Hay inhaladores que tienen un contador de dosis que por despiste a veces no miramos, creemos que seguimos inhalando el medicamento y resulta que lleva un tiempo que ya se nos terminó. Entonces, pues esa serie de errores, no inhalamos bien, con poca profundidad. Tenemos que tener en cuenta si estamos con gente que tiene poca fuerza a la hora de inhalar con estos dispositivos, claro, o si son niños que no están quietos. Y esos son pues una serie de errores muy comunes que hace que el medicamento no pueda funcionar todo lo correctamente.
Claro,
que...
porque estamos hablando de la conservación de medicamentos, de inhaladores e insulina.
Sí.
Entonces, otra de las preguntas que nos plantean es ¿qué diferencias existen entre un inhalador de polvo seco y uno que está presurizado? Porque el tratamiento, imagino, a lo mejor es distinto, ¿no?
Sí. A ver, los inhaladores presurizados, el medicamento va en un gas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer con ese inhalador es agitarlo bien antes de aplicarlo. Y bueno, pues directamente cuando se pulsa ese dispositivo, pues la medicación va directamente al pulmón. En el caso de que los que vienen en polvo, pues no es necesario agitarlo tanto, pero sí hay que hacer una inhalación más profunda para que ese polvo sí que llegue al pulmón.
Ya, o sea que tenemos que tener las vías respiratorias bien preparadas para
exacto,
ello, ¿no?
Exacto, exacto. Hacer primero una exhalación profunda para sacar todo el aire, para luego poder hacer una inhalación profunda para poder meter...
Claro. ¿Y qué tipo de indicaciones podemos dar para mejorar la adherencia del tratamiento con aerosoles, por ejemplo?
Bueno, pues primero al paciente siempre decirle cuál es el resultado, ¿no? Que al actuar el medicamento a nivel del pulmón directamente, pues el efecto es mucho más rápido. Luego también pues tenemos que decirle que el tema, o sea, el hecho de que no deje de tener síntomas, por ejemplo, en infecciones crónicas, bueno, en infecciones probablemente, pues eso, que lo utilice en ese momento para abrir, por ejemplo, el pulmón, y luego, por ejemplo, en enfermedades más crónicas, que si deja de tener síntomas, pues que no deje el tratamiento con el inhalador, porque sigue haciendo efecto, ¿no? Y le puede evitar luego situaciones agudas, que desagradables.
¿Los tratamientos por inhalación son más eficaces y por eso existen o es que no hay otra alternativa para este tipo de patologías que las respiratorias es mejor, claro.
Claro, es actúa a nivel del pulmón directamente, ¿no?
Claro, claro. En cuanto a temas, por ejemplo, relacionados con la insulina, que ahí hay muchos ciudadanos que cuentan con este tipo de circunstancias, ¿qué tipos de insulina existen y cómo se pueden diferenciar en su acción? Yo sé que hay una lenta, otra progresiva, otra de 24 horas, ¿no? Algo así.
Sí, a ver, la insulina, como todos sabemos, es una hormona, ¿vale? Sí. Que se produce en el páncreas. Y en el momento que el páncreas, pues por una serie de problemas, por ejemplo, en células como las células beta, sí. no produce esa insulina, pues el paciente pasa a tener lo que llamamos una diabetes, ¿no? Entonces, pues para corregir eso existen una serie de medicamentos que, bueno, la propia insulina que se puede inyectar o bien tomar por vía oral, dependiendo del tipo de diabetes que se tenga. Y existen, pues, diferentes tipos de insulinas, ¿no? Está la ultra rápida, que es la que normalmente justo antes de comer es cuando se inyecta el paciente. Una más rápida, no tan rápida como la ultra rápida, un poquito más rápida, o sea, rápida, pero que 30 minutos antes. Sí. Luego otra más intermedia, que a lo mejor es, pues se utiliza cuando se necesitan a lo mejor dos dosis al día, no se necesita todo el rato. Sí. Y luego están las basales o de acción prolongada, que van, hay unos dispositivos que se van poco a poco esto entrando en la sangre, ¿vale? Pues un poco para mantener los niveles de insulina en sangre pues de día y de noche.
Y ahora nos tenemos que pinchar y se nos ha olvidado. Hemos comido ya, ¿y qué hacemos? ¿Nos pinchamos o no nos pinchamos? ¿Nos pinchamos el doble? ¿Qué hacemos?
Pues a ver, no debería olvidarse.
Ya, pero nos hemos olvidado.
No debería olvidarse y bueno, pues normalmente habría que inyectarse, una insulina de acción rápida. Sí.
Lo normal, lo que te tenías que pinchar, pero aunque haya pasado tiempo...
Sí.
¿Sí?
Bueno, a ver, que no haya pasado mucho tiempo desde la comida.
Claro, porque si pasa mucho tiempo, ¿qué puede producir un efecto contrario a lo mejor o algo?
No, pero a ver, si hacen, es que depende. Si, por ejemplo, se provoca una hiperglucemia, existen medicamentos para eso que sí que te hacen que, o sea, son los idóneos para poder solventar esa situación.
Claro. Y siempre la insulina en sitios frescos, ¿no? ¿En la nevera, quizás?
Sí, eso siempre, porque la insulina es una proteína y si no se conserva en la nevera, pues le influye mucho el calor. Tanto el calor extremo como el frío extremo como el movimiento. Uh-huh. Entonces es bueno conservarlo en la nevera, para sobre todo garantizar el efecto del medicamento.
¿Y cuál es la mejor técnica para pincharse o administrársela de manera subcutánea? ¿Cuál es?
A ver, existen dos formas, ¿no? Existen lo que viene en forma de pluma, ¿vale? Que la pluma es un dispositivo que es tipo bolígrafo.
Eso es.
Contiene un cartucho y permite, pues, dializar la dosis con un selector, ¿vale? y luego está lo que es la jeringa, porque viene en un vial, con lo cual del vial sacas, en esa jeringa que es graduada, sí, sacas la dosis. ¿Qué es lo mejor? Hombre, es más exacta la pluma, ¿vale? Claro. Porque al llevar el selector, sí, pues siempre la dosis es más exacta.
Un giratorio que va midiendo las unidades de insulina que uno se vaya introduciendo. Pues fantástico las indicaciones que nos habéis dado. Así que te lo quiero agradecer. Volveremos a vernos seguramente para otras nuevas cuestiones que Vida Farma nos quiera contar. Pues, así que, Cristina Guillén, muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias,
buenos días. Adiós.
Nos vemos hasta ahora.
Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder.
Y bueno, pues vamos a ir terminando el programa de hoy con una cuestión, después vendrá también la parte jurídica, pero queremos hablar de un tema importante como es la terapia ocupacional, relacionada también con las cuestiones de la atención temprana, ¿no? Estas salas multisensoriales que tenemos, en fin, bueno. Y para ello hemos querido contar con alguien especializado, un terapeuta ocupacional y asesora en tecnología de apoyo, como es Viviana Escribano. Queremos saludarla. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Javier. Encantada de saludarte.
Igualmente. Oye, vamos a hablar de algo tan importante como es la prevención de una discapacidad, ¿verdad?
Sí.
Y también su tratamiento, ¿por qué no, no? Y evidentemente vosotros os dedicáis a este trabajo tan fantástico que es la terapia ocupacional, ¿no?
Eso es, Javier. Los terapeutas ocupacionales, bueno, trabajamos en muchos ámbitos, además de la atención temprana. Somos profesionales que sobre todo contribuimos a la autonomía de las personas. Uh-huh. Nos preocupamos en alcanzar los mayores niveles de independencia y de funcionalidad. Y en concreto, cuando hablamos de atención temprana, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? La prevención de las posibles repercusiones que puede tener el tener que desarrollarte con alguna dificultad, ¿no? Ya sea motora, ya sea sensorial, ya sea intelectual, eso es.
Yo me acuerdo cuando estuve ingresado en Toledo, en parapléjicos, que sí, una de las intervenciones que me hicieron era la terapia ocupacional, precisamente para intentar que mis manos, yo tengo una tetraplejia, pues cogiera la mayor destreza posible. Bueno, y más allá de eso, pues gente parapléjica que también pudiera hacerse esa transferencia del coche a la silla de ruedas, etcétera, etcétera.
Eso.
Y más allá de eso, en edades tempranas, llegando un poco al ámbito de la atención temprana, ¿cómo aterrizamos la terapia ocupacional para potenciar la autonomía personal de personas con discapacidad? ¿Cuál es el recorrido que hace un niño cuando entra en un centro de estas características?
Pues imagínate, Javier, lo primero y lo más importante es poder conocer al niño y a su entorno familiar, ¿no? Saber de quién estamos hablando, qué tipo de necesidades tiene, en qué etapa evolutiva está, y ir un poco viendo, ¿no?, a partir de esas necesidades, cómo podemos contribuir a que su desarrollo sea, bueno, pues con el máximo potencial posible, todo el rato contemplando esa autonomía de la que tú me hablabas hace un momento en adultos, pero por supuesto que también en un niño, ¿no? Como los niños van alcanzando esos hitos poco a poco y son cada vez más independientes. Y ir viendo, ¿no?, cuáles son las necesidades también del entorno que le rodea, ¿no? Porque es muy importante la familia, las personas que le acompañamos, cómo podemos contribuir a que ese desarrollo sea lo más óptimo posible y a que tenga, pues bueno, pues la máxima independencia que pueda alcanzar.
Claro.
Entonces llegan a estos centros, llevamos a cabo la valoración, no solo las terapeutas, ya sabes,
sí,
que
sí,
por
sí,
suerte pues tenemos unos compañeros maravillosos, sí, dentro de los equipos, ¿no?
Sí.
De psicología, de logopedia, sí, de fisioterapia, estimuladores. Y entre todos, junto con pues la trabajadora social, ¿no?, que también hacen una gran labor, pues elaboramos planes integrales para acompañar a esos niños y a esas familias, bueno, en estas necesidades, ¿no?, que entre todos vamos a intentar sostener,
claro,
y vamos a intentar suplir y acompañar para que, lo que tú dices, para que sea preventivo y tratar de evitar en lo máximo posible problemas futuros, ¿no?
Claro. Viviana, estimular a un niño es bueno, pero excedernos o hacer una sobreestimulación podría llegar a ser perjudicial.
Bueno, es muy interesante esto que dices, Javier. Yo siempre pienso que con los niños, con los adultos, con cualquier persona, ¿no? Tenemos que conocer a la persona que tenemos delante y saber dónde están sus umbrales de tolerancia, como tú dices, no solo a la estimulación, ¿no? En este caso, en el área en el que yo estoy un poco más especializada, que es el área de la estimulación multisensorial, tenemos en cuenta algo que se llama el perfil sensorial, que es una característica que tenemos cada uno de nosotros y que hace que podamos ser más sensibles a cierto tipo de estímulos o menos sensibles, ¿no? Y esto quiere decir que yo he de conocer a ese niño, a esa persona que tengo delante, para saber si es muy sensible a algo, porque efectivamente, Javier, le puedo sobreestimular. Claro. Y esto también sería un problema, ¿no? Porque las personas, cuando nos sobreestimulamos, entramos, pues en estos momentos de estrés, ¿no? Como nos podría pasar a nosotros. Entonces, sí, por supuesto. Es muy interesante eso que planteas.
Oye, ahora entramos en una sala multisensorial. Ya sabes que en nuestro centro de atención temprana tenemos una de ellas, en pasito a pasito. Sí. Y ahí tenemos tuberías de burbujas y colores, tenemos... bueno, lo digo así en plan bruto, porque ya sabes que quien nos tiene que explicar todo esto eres tú. Pero hay películas, hay sonido, bueno, una sala completísima para que los niños estén bien atendidos. ¿Qué conseguimos con cada una de estas circunstancias en ese ciclo de actividad donde se introducen estos menores?
Pues mira, Javier, cuando tú entras en esta sala, es lo que tú dices, ¿no? Encuentras elementos que te hacen conectar a un nivel muy básico, a un nivel muy sensorial, con el entorno que te rodea, ¿no? Entonces, pueden ser, por ejemplo, pues como esa piscina de bolas que tenéis en pasito a pasito, o ese pub.
Que me entra ganas de tirarme a mí también ahí, o sea, me entran muchas ganas de tirarme de cabeza. Dios mío, si lo hubiera conocido, obviedad eso.
Pues es que, Javier, el punto que tienen estos dos elementos, entre otras cosas, es que convierten el sonido en una vibración. Claro. Fíjate que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, los sonidos se convertían en vibraciones mucho antes de que pudiéramos escuchar. Con lo cual es un tipo de estímulo como muy ancestral que a todas las personas nos conecta muchísimo, ¿no? Entonces, el poder conectar desde cosas tan básicas que están en el cuerpo, como estos elementos vibroacústicos que te cuento, o utilizar, por ejemplo, elementos táctiles, elementos también vestibulares de movimiento, como los que tenéis en la sala de integración sensorial, también de pasito a pasito. O sea, esto nos ayuda muchísimo a conectar con algo que es fundamental en el desarrollo humano, que es el conocimiento y la conciencia del propio cuerpo.
Sí.
Y todas las personas necesitamos primero como entender cuáles son los límites de nuestro cuerpo, cómo es nuestro cuerpo, qué volumen ocupa, cuándo se está moviendo y cuándo no. Y el tener conciencia de esto después nos ayuda a asentar los cimientos para conectar con el entorno que nos rodea, ¿no? Con lo visual, con lo auditivo, con lo gustativo, con lo olfativo, ¿no? Con lo más táctil. Entonces, lo que tú dices, hay otra serie de elementos, ¿no? Más visuales, como esos tubos, esos elementos de iluminación, fibras ópticas, y sobre todo una clave que los compañeros de pasito a pasito tienen la suerte de poder trabajar con ella, que es una metodología concreta que se llama el trabajo por escenas, Javier.
Sí.
Esto consiste, y si no lo has vivenciado, tienes que ir allá a vivenciarlo.
Sí, hombre, claro. Yo he estado directísimamente ahí viendo unas pelis muy chulas. Vamos, que
pues eso es.
Me he relajado tanto que casi me duermo. O sea, que los niños se lo pasan pipa.
Pues de eso se trata, Javier, de vivenciar. Sí, sí. Pero si te fijas, no es solo que estés viendo una proyección, ¿no? Sino que esa proyección es coherente con los distintos elementos de iluminación que hay en la sala, que se ponen del color medio de lo que se está proyectando, con lo cual tú te sientes inmerso visualmente. Pero si además los sonidos salen convertidos en vibración, en estos elementos vibroacústicos que hablábamos, imagínate, es como una manera de hacer más accesible cognitivamente el contenido, de que todos lo podamos comprender mejor. Es como vivenciarlo con distintos sistemas sensoriales.
Sí.
Y bueno, esto es muy interesante porque nos ayuda a poder acompañar a esos niños en distintas etapas del desarrollo, ¿no? Desde necesidades que son como hitos evolutivos muy tempranos, muy sencillos, pues cosas tan simples como, oye, pues vamos a trabajar el control cefálico, sí, un seguimiento visual, ¿no? A trabajar cosas muchísimo más complejas, la integración de conceptos o no sé, llevar a cabo habilidades sociales, conductas prosociales muy básicas, o sea,
claro,
podemos llegar a trabajar muchas cosas.
Viviana, ya para terminar, ¿podemos conseguir evitar una discapacidad?
Bueno, lo que está claro es que tenemos que apostar. Tenemos que apostar por la que en las etapas tempranas estos niños reciban este tipo de atenciones. Lo que sucede, Javier, es que en estas etapas muchas veces todavía no tenemos un diagnóstico claro. Pero nos falta alguna señal de alarma, algo que dice que a lo mejor ese niño, bueno, pues puede necesitar un empujoncito, uh-huh, igual no está siguiendo el ritmo de la mayoría de los niños de su edad, igual, entonces,
sí,
sabemos que en esta etapa nuestro sistema nervioso es mucho más plástico, está mucho más preparado para aprender más rápido, con
eso
lo cual
es
una etapa crucial para que podamos apostar por ella. Esto no quiere decir que más mayores no podamos seguir apostando, que lo haremos,
o sea que yo
y
puedo,
nos acompañaremos, ¿no?
Yo puedo ir entonces a la sala, podría ir, porque...
Por supuesto.
Me llama.
Por supuesto, y además estoy convencida de que los compañeros de Pasito a Pasito,
sí, sí,
estarán encantados.
Seguro
de que vayas,
sí,
a verles.
Bueno, un poco mayor ya,
sí,
pero bueno, sí. Oye, Viviana, muchísimas gracias, que ojalá algún otro día podamos hablar contigo y nos cuentes cosas así, como ese tipo de alarmas y cosas que es verdad, para no caer un poco en esa alarma a veces innecesaria de las familias, porque, oye, yo tengo un hijo y hay que llevarle a un centro de atención temprana, pues yo creo que sí o no, dependiendo. Pero para eso están los profesionales.
Sí, y además yo creo que de cualquier manera, Javier, a cualquier niño la atención temprana le vendrá bien.
Claro.
Ya sea porque la alarma estaba ahí o resulta que era una falsa alarma, pero
claro,
es algo que de cualquier manera nunca le va a entorpecer, al revés, siempre le va a beneficiar, siempre va a ser un empujoncito, siempre le va a ayudar, ¿no?, a remar a favor de su desarrollo.
Eso es. Oye, yo hay una cosa, ya para terminar, pero es una curiosidad, porque yo cuando iba a un gimnasio, abajo había un centro de atención temprana y a los menores les daban, sí, masajitos en el estómago. Eso también forma parte de la estimulación, ¿no?
Por supuesto.
Me da una envidia.
Por supuesto, tú imagínate la importancia, ¿no?, de lo táctil, de conocer los límites de tu
eso
cuerpo,
es,
pero sobre todo cuando son tan tan chiquititos, ¿no?, también para la prevención de los
eso
cólicos,
es,
sí, sí, súper habitual, Javier.
Muy bien, pues ves cómo hemos aprendido más cosas, ya me quita esa curiosidad. Viviana Escribano, muchísimas gracias, seguro que hablamos otro día.
Muchas gracias, Javier, encantada de hablar contigo.
Igual,
un saludo.
Hasta luego, adiós, adiós.
Hasta luego.
Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Y nada, pues aquí ya vamos a hablar con Cristian, que nos va a hablar un tema interesante de las plazas PMR, ¿no?
Hola, Javier, efectivamente, pues nada, es que, a ver, Javier, este viernes, pues como bien sabes, ha sido el Black Friday, y la
sí,
verdad que, bueno, pues tú no sé si empiezas ya a sentir un poquito el ambiente
el
de compras,
de
el este de la Navidad,
no
de
se me
las
ocurre
compretitas.
A mí ir a ver las luces y, madre mía.
Bueno, pero es que además, pues Javier, pues como ya estamos en esta campaña que, bueno, que aún sigue durando de este Black Friday y que ya estamos a las puertas de todas estas compras navideñas y todo esto, pues bueno, al final los centros comerciales pues están llenos, las calles saturadas y todos los parkings pues están al límite. Y lamentablemente en estas fechas pues se dispara una problemática que más allá de lo social tiene una clara dimensión que también es jurídica y que muchas veces pues no lo conocen. Y es el uso indebido de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en los centros comerciales. Y sí. Es que te puede salir muy caro ocupar una plaza PMR sin tener derecho a ello, ya que sí. la normativa establece que pueden aplicar también sanciones económicas, como en plena calle, porque mucha gente se piensa, es un centro comercial, esto lo pone el centro comercial, no van a llamar a la policía, y no.
Insisto,
muy equivocados.
Hablamos de plazas para personas con movilidad reducida que se encuentran dentro de los centros comerciales y que también se pueden retirar y multar los vehículos.
Eso es. Entonces, imagínate qué ilusión irte a hacer las compras navideñas y por nada, son 5 minutos, luego sales y te has quedado sin coche y encima vas a tener que pagar un dinero que ya no te vas a poder gastar en regalitos.
Una tarde fantástica, vaya.
Bueno, y es que, Javier, existen dos grandes normas, como la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, que imponen unas multas muy claras y que establecen que, bueno, pues aparte de que la tarjeta debe estar visible, que puede usarse solamente cuando la persona viaja el titular del vehículo y que no se puede realizar fotocopias ni falsificaciones ni nada, pues
dicho
también existe
paso,
que esta obligación de que bueno, pues no pueden aparcar en este tipo de centros comerciales. Y es que, a ver, tenemos hasta multas de 200 euros. Eso sí, al menos, bueno, no, retirada de puntas no, de puntos no, pero al menos al bolsillo te va a doler.
¿Y la grúa?
Y además hay una reforma legal que se está hablando de que a lo mejor se eleva la sanción para este tipo de situaciones, ya que si se califica de infracción muy grave, porque ahora es solamente grave, podríamos llegar a estar hablando hasta los 500 euros, así que se anden con cuidado todas esas personas que por la rapidez o por lo que sea van a ocupar estas navidades una plaza de PMR, que tanto en los centros comerciales o en la calle te puedes quedar sin coche y te puedes quedar sin un agujero en el bolsillo bien grande.
Pues entérense, y además yo animo a que llamen a la policía. Hombre, a lo mejor en Black Friday o en temas de Navidad, pues a lo mejor es más complejo, pero yo he llamado a la policía y se han llevado el vehículo y los han multado, lo siento. Pero es que no hay derecho a que entorpezcan la movilidad de gente que a lo mejor o va a trabajar o va a comprar o va... En fin, que las plazas PMR están en un sitio estratégico y necesario, con lo cual hagan el favor de respetarlo. Y si no, ya saben, llamada a telefonía, a policía, grúa y hasta luego. Cristian, gracias. Y vamos con nuestro último consejo de Pasito a Pasito.
Hola a todos. Hoy me gustaría hablaros de algo a lo que a menudo no le damos la importancia que merece: la voz. Los adultos la usamos constantemente para trabajar, relacionarnos y comunicarnos, pero solo pensamos en ella cuando falla. En los niños, la voz tiene un papel aún más protagonista. Les sirve para aprender, expresarse, relacionarse y jugar. Y aunque parecen tener energía infinita, su sistema vocal está en desarrollo y es un poco más sensible. Ahora bien, algo fundamental que debemos tener claro es que los niños van a gritar, van a cantar y van a experimentar con su voz porque forma parte de su crecimiento. No se trata de evitarlo, sino de acompañarlo. A veces pueden quedarse roncos o afónicos tras un uso muy intenso de la voz, por hablar en ambientes ruidosos, imitar voces forzadas o simplemente por resfriados y alergias. Son situaciones habituales y en la mayoría de los casos pasajeras. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos incorporar hábitos sencillos, ayudarles a regular el volumen según el contexto, incluir pequeños descansos vocales después de juegos muy activos y fomentar la hidratación con agua a lo largo del día. También es útil evitar gritos continuados y susurros prolongados, que pueden fatigar la voz más de lo que pensamos. ¿Y cuándo debería consultarlo? Pues solo si la ronquera dura más de 2 semanas, si hay dolor al hablar o si la voz suena constantemente muy áspera durante un periodo prolongado. En esos casos, un especialista puede orientar con total normalidad. Cuidar la voz desde la infancia no significa limitar a los niños, sino ayudarles a usarla de forma saludable mientras siguen siendo exactamente lo que son, niños. Podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623-757-050, 623-757-050.
Pues muchas gracias, Alicia, por tu consejo. Y nada, nosotros nos despedimos, nos vamos, porque ya vamos a ir preparando el programa de la semana que viene, ya, para chuparse los dedos. Escuchen, que verán que les va a encantar. Sean felices. 24-7-365. ¡Hasta luego!
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.